En 1 Samuel 31, los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán y a Bimanab, a Melquisua, a su hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros los alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a los escuderos: saca su espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque no tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Y al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto a sus tres hijos y su escudero y todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellos. Sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y se despojaron de sus armas y enviaron mensajes por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de los ídolos y a su pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Asrod y ataron su cuerpo al muro de Bazán. Cuando oyeron los habitantes de Hazer y Jalab que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres en valientes y caminaron toda la noche y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y del muro de Bazán y volvieron a Jabes. Los quemaron allí y tomaron su hueso y lo enterraron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Es la palabra de Dios. Y vemos que fue escrito que cuando él tenía 16 años, ¿cuántos de ustedes ahora tienen 15 años de edad? ¡Wow! ¿Qué has hecho con tu vida? Y es una historia fascinante de este hombre joven que escribe estas palabras, estas profundidades y en verdad es teológicas aquí. Me encantaría aquí las profundidades y las alabanzas que hay aquí para el Señor. Y decir, cuando las personas citan, si alguna vez te he amado, oh mi Jesús, escribió esto cuando él tenía 16 años y murió cuando tenía 29. Y vemos ahí el escrito, su testimonio. Y si venimos ahora alabando juntos y comencemos, Padre Celestial, que se nos recordar estas verdades, que venimos a glorificarte y sabiendo que te hemos servido, Padre Santo, incluido este hermano aquí que a tan temprana edad, a la edad de 16, escribió estas palabras en su vida y en su vida, para que aún cuando él tenía 19, a punto de morir, él podía haber estar cantando sus propias palabras. Y también nosotros, Señor, tengamos estas palabras en nuestros labios cuando los tiempos vengan. Te confiamos, Señor, y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto hoy, en 1 Samuel, capítulo 31, llega a la conclusión de nuestra serie de sermones en 1 Samuel. Tomamos un break en otro libro, pero este es un servicio familiar muy interesante. Pero miraremos cerca a este. Niños, hay un pasaje en la Escritura que quiero que ustedes piensen mientras vamos a través de este texto, y viene de 1 Samuel 12:22. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Este es un pasaje para los niños hoy, para que piensen de 1 Samuel capítulo 12:22. Porque el Señor, a causa de su nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. También cuando venimos a la narrativa histórica como esta, se nos recuerda de 1 de Corintios capítulo 10:31. Quiero decir, no vuestra conciencia, Si participo con agradecimiento, estas cosas pasaban a ellos como ejemplo, pero fueron escritas en Romanos capítulo 10. La historia de Saúl que hemos visto aquí delante de Dios es para nuestra bondad, es para nuestra instrucción. La semana pasada, David, nuestro pastor David, nos dio un gran sermón en 1 Samuel, capítulo 30. Y te animo que si no lo has oído, queremos que vayas al website de Ezra Institute y entre el primer sermón, tiene el sermón más reciente ahí, delante de ti, chequéalo, como el sermón de David, en 1 Samuel 30, y él entró al sketch ahí de lo que era David, el ungido David, hizo serie de acciones y elecciones por su propio deseo, y buscó por su propia preservación y seguridad, y sus propias decisiones que no eran sabias. Y si tú recuerdas, Saúl fue ungido como rey precisamente para conquistar a los filisteos. Y solo recientemente David había tenido un encuentro con los filisteos y sus mercenarios y había luchado por ellos. Mira qué tan lejos David había ido. Y cuando la vida continúa a revelarse, David regresaba al Señor y se arrepentía y buscaba el consejo de Dios. David era obediente y era en su obediencia que Dios lo bendecía más abundantemente. Y el pastor hacía el punto que decía, el pedido era, debería ir, debería conquistar a este pueblo, y el Señor sugería, y tú deberás rescatar, porque el Señor responderá a tu pregunta, pero más en abundancia. Y hoy, sin embargo, vemos una figura diferente de Saúl. Y este es otro tipo de característica que nos muestra un contraste con David. En el original, Cinderella está relacionado con la historia, no la versión de Disney World, sino de los hermanos Grimm. Es parte de tu tarea, es ir a casa y mirar y leerlo. Es algo muy divertido y una versión muy interesante. La hermosura de Cinderella es tan impactante que los hermanos describían que su hermanastra era muy hermosa, pero la parte fea venía con el corazón negro y oscuro que tenía. El contraste obvio de la lección moral es que Cinderella y su bondad y fidelidad y humildad en las cosas pequeñas era recompensada y se le daba un estatus de princesa. Y la hermanastra recibía las recompensas temporales por su bienestar, por su bondad. Y déjame leer el texto. Cuando la cena con los reyes y los hijos eran celebrados, las dos hermanastras venían y querían tener favor arriba, mejor que Cinderella, y de su fortuna. Y cuando las parejas fueron a la iglesia, la mayor estaba a la izquierda y la menor a la derecha. Y venían los pájaros y se paraban delante de cada una de ellas. Y los ancianos veían que los ancianos escogían a una y no a la otra. Y eso era por su maldad y la oscuridad de su corazón. Y ellas eran castigadas por su ceguera. Creo que Disney World perdió algo o le faltó algo. Ambas Cinderella, oigan, y las ambas Cinderella y las hermanastras quedaban cortas con sus bondades en la vida. Era mucho decir que 1 Samuel, que la bondad y hermosura de David y su vida hacía a Saúl en su vida triste e incomparable. La última vez hemos visto que David experienciaba el desastre y la desgracia y el rapto de sus hijas, como cuando Saúl vio la devastación de su casa y de su pueblo, y ellos y el pueblo reaccionaba en desespero con querer matar a David y perseguirlo. Y David, ¿qué hacía? Encontraba fortaleza en el Señor. Y la última vez que vimos a Saúl, en su esfuerzo para oír de Dios, Dios estaba silenciado, Dios había callado. El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y Dios no iba a ver por los intereses personales de una persona, pero su corazón estaba lejos de Dios y Saúl aún quería una palabra. Así que él lo vio a través de los magos, de los brujos. Y en el Salmo 52 vemos a David, cuando él había sido confrontado por Natán y fue traído y expuesto delante del pueblo. Vimos de que David en ese pasaje, ora al Señor, no quite tu espíritu de mí. Y yo creo que él recordaba a Saúl, como el Espíritu de Dios le había abandonado. Y David decía, yo sé cómo esto funciona. Señor, no quite que tu Santo Espíritu me deje. Habían tres puntos que quiero hacer hoy. Punto número uno, la palabra del Señor es efectiva. No regresará vacía. La palabra del Señor es efectiva y no regresará vacía. En un sentido positivo, David se arrepentía guardando la palabra de Dios y era bendecido. Ahora, el tema principal aquí es en ver la intención. La narrativa no va a llegar en gran detalle a lo que es inspirado por la descripción del versículo 5-6. Lo que aquí describe es la pérdida devastadora de cada uno que se había asociado con Saúl. Esta devastación nos trae un contraste entre David y Saúl, muy claramente. Tal vez un día más temprano, David había derrotado a los filisteos. David no pierde nada y restaura todo. Esto era la palabra clara de Dios. La palabra de Dios es clara, efectiva y no regresa vacía. Y en el sentido negativo vimos a Saúl. Saúl rechazó la palabra de Dios y rehusaba arrepentirse y vio la palabra de Dios a través de los brujos, de los chamanes, y él no podía escapar, y Saúl murió el próximo día, como Samuel había dicho. Ahora, la narración de Saúl es muy impactante, porque en 1 Samuel, capítulo 29, Samuel había quitado todas los ídolos de la tierra, y ahí vemos la depravación de Saúl, porque en su idolatría y en su maldad que había sido expuesta, se veía que él tenía unas abominaciones en contra del Señor. Y no era un hombre racional nunca más. Y en la serie primera de Samuel que hemos visto, los pastores y ancianos que han predicado han apuntado siempre a la maldad de Saúl y los pecados que tan fácil lo habían rodeado. Es uno de los sermones que yo recuerdo, que debemos seguir la santidad y arrepentirnos del pecado y seguir a Dios, leer la Biblia, ser fiel en la iglesia, busca al Señor con toda tu mente y con la mente de otros. Este mensaje es similar por la comparación de aquel que vuelve, que busca a Dios, y aquel que se le ha dado vida, contra aquel que se olvida del Señor y llega al final de su vida. Capítulo 30-31. Ambos hombres se confían en sí mismos para la liberación, ambos siendo confrontados con el pecado. Estas son donde las similaridades comparan. En la fortaleza de Dios, David encuentra fortaleza. Un comentarista dijo, donde todos vieron en Saúl arrepentimiento, no hubo arrepentimiento. Este es algo muy interesante para las personas hoy en día. Siempre las personas buscan por una palabra fresca. Las iglesias, como Iglesia Betel, siempre están buscando por manifestándose, porque Dios se manifiesta de diferentes maneras, que durante el servicio de adoración las luces se apagan y hay luces de spotlights, y piensan que el Espíritu es como polvo en el viento. Y hay experiencias que ellos buscan hacia para hacer la adoración. Es una forma de Dios manifestándose a sí mismo. Y esto es un poco raro, pero debe chequearlo, pero es verdad. Ellos se tienden en las tumbas de los santos que han muerto para recibir la unción de Dios de sus vidas. Y yo te mostraré una mejor manera, una mejor forma. Muchas veces, en lo que es verdad para mí y lo que es verdad para ti, experimentamos momentos de ceguedad, de sequera, o cansedad, o estar un poco cansados espiritualmente, o nos sentimos distanciados de Dios. Y cuando estás cansado, o estás luchando contra el pecado, o te sientes vencido, aquí es lo que debes hacer. Abre tu Biblia y comienza a leer. Abre la Biblia a uno de los evangelios. Comienza en Juan. Juan capítulo 1 y léelo. Y tú te sientes que no tiene una palabra fresca en ese momento, lee el capítulo 2. Y aún sientes una sequedad espiritual, lee el capítulo 3. Muy claro y muy directo y muy metódico. Ahora, si tú estás preguntándote de qué estaciones tú experimentas, o estás experimentando una persecución, o en cosas que estás confiando de más, deja que la Biblia hable sobre estas cosas. Si estás experimentando problemas o tribulaciones, puedes leer Santiago, y lees Santiago, capítulo 1, y todo Santiago. O estás pasando por tribulaciones, puedes leer Job. No solamente trates de abrir la Biblia y encontrar algo. Señor, habla a mí. La mejor manera para seguir todo el consejo de Dios es comenzar y del comienzo, leer del comienzo un capítulo y seguir a través de él, porque así revela Dios a su Hijo. Es donde el Padre revela al Hijo, y el Padre no se deleita en nada más que en revelar a su Hijo, y de tal manera amó Dios al mundo, que dio su unigénito Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo podemos conocer al Hijo? Solo que por medio de su palabra, lo cual es bueno para ti. Vida eterna es para siempre en el futuro, sí, pero una vez que aceptas a Cristo, tú eres una nueva creación y tienes una vida eterna. La palabra del Señor es efectiva, no regresará vacía. Pero Cristo cumplió por lo cual fue enviado. Y Dios, al respecto del pecado, nos trae arrepentimiento. Y nuestro arrepentimiento es claro. No podemos evitar su disciplina y juicio. Compromisos pequeños nos hace alejados del consejo de Dios y difíciles de arrepentirnos. Por eso necesitamos diarias dosis de la palabra de Dios. No podrás sentir. Empieza a leer la Biblia más, y es bueno para ti. Saúl debe haber visto, o debe haber observado, hacia el monte Gibeá, y haber visto que sus hijos iban a morir ahí. Y la palabra de Samuel deben haber sonado en su cabeza, y deben haber traído a él a sus rodillas en arrepentimiento, como cualquier palabra de cualquier creyente, como David iba a ver. Sin embargo, él vio en muerte lo que iba a pasar en vida. No había señal que un comentarista haya dicho, o ni una señal que haya dicho que haya cultivado su carácter moral, o a una religión, que cualquier religión tenga su cuidado de él. Todo su carácter y su conducta en la palabra de Samuel, mostrando su rechazo, que decía, por tu rebelión, la rebelión es el pecado de la adivinación. Y es un rechazo de la palabra de Dios. Es como la maldad y la idolatría. Porque tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey. Es lo que Samuel decía. De nuevo, porque tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado a ti. Y somos muy buenos en mirar a nosotros mismos y decir, nunca iré por el camino de Saúl. Yo no creo que haga eso, comenzando el comienzo de su liderazgo. Él vino a sus propias decisiones y hechos que comenzaban a alejar su corazón de Dios. Eran sus pequeñas inconsistencias en carácter y en compromisos, de lo que es claramente lo que la Escritura muestra, que guía a las personas a alejarse de Dios. Esta semana comienza, toma un inventario de tu propia vida. ¿Cuáles son estas pequeñas áreas que son inconsistentes con tu vida? Lo que en esos tiempos frecuentes es cuando tú reacciones a ciertas cosas, esa es una inconsistencia. Estoy pensando sobre mí mismo ahora, yo sé lo que es para mí. Y en ciertos momentos de silencio, es soledad, piénsalo. ¿Cuáles son estas cosas que tú te estás alejando de Dios? Estas pequeñas inconsistencias, estas áreas de compromiso, tal vez los impuestos, declaración de impuestos, tal vez diezmar. También cosas que tú ves en la computadora, o shows que tú miras, música que tú oyes. Tal vez estas cosas, inconsistencias, que lentamente te alejan tu corazón del Señor. Hay momentos ahora, cuando somos animados por la vida de Saúl, que podemos ver estas cosas, para que nuestras vidas no sean las mismas como Saúl. En el versículo 3 leemos que Saúl fue encontrado, y vemos las profecías de Samuel, que fue dado en el capítulo 29, que la palabra de Dios habló. Estas palabras encontraron a Saúl. Yo creo que si Saúl hubiera estado cerca al Espíritu de Dios y hubiera sido enraizado en esta manera, y hubiera visto la devastación delante de él, él podía haber actuado diferente. Pero eran estas palabras, estas profecías de Samuel, que la palabra de Dios encontraron a Saúl, y la palabra de Dios que no regresaría vacía. Punto número dos, tus pecados personales afectan a otros. Pablo dice también que nuestros pecados pueden afectar a otros. Y tienes tus escrituras, puedes mirar el versículo 6 ahí que dice, miren el lenguaje, así murió Saúl aquel día junto a sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres, cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con lo que estaban más allá de Jordán. Miren a toda la vida de Saúl, venían a su punto en este momento. Así murió Saúl aquel día junto a sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres. Esta es la figura real de la vida de aquellos que se alejan de Dios. Algunas veces, mi obra, mi trabajo, si tú no sabes, yo hago servicio cuando los pastores no están aquí, pero mi trabajo es ser ministro, el ministerio de la escuela, y soy el principal de la escuela, y veo que los niños vienen a la dirección con estas actitudes, y me toca disciplinarlos, y parte de disciplina es mostrarles que sus malos comportamientos y pecados no solamente afecta a ellos, no está solamente aislado de ellos. Sus comportamientos alcanza también a otros, más allá. Un profesor tiene que parar y citar el pecado de este niño, porque el profesor no sabía cómo parar al pecado, y tenía que llamarme. Y después tenían que venir a verme en ese punto. Era algo muy raro. Si tiene que venir a verme en ese punto, entonces yo tomaré punto de mi día para visitarle y hablar con este niño Algunas veces tengo que llamar a los padres. ¿Qué hago entonces? Tomaré tiempo con los niños. Y yo estoy a, cuando yo estoy a punto de llamar a tu padre, ¿dónde está? En el trabajo. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Dejar de trabajar y hablar conmigo. Ven a mí y levanta el teléfono. Tu pecado no es solamente aislado de ti y de tu pequeño cuerpo. Tu pecado alcanza más allá y afecta a otros. Tú piensas que tus pecados, aún tus pecados secretos, están aislados o impactan solamente a ti. Queremos pensar de esa manera, ¿cierto? Tú puedes pensar que no tenga ningún impacto en ti. Y eso, yo diría, es una advertencia muy fuerte, que si tú estás en pecado y tú sientes que no tiene ningún efecto en ti, tú necesitas rápidamente arrepentirte. Porque esta es una indicación de dónde está tu corazón y a dónde ha ido tu corazón. Punto número 3. No seas vencido por la maldad, pero vence la maldad con el bien. Y Israel mostraba la desgracia y la vergüenza. Pero ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo atrás. Sabían que Dios estaba levantando a David. Dios siempre estaba trabajando para el bien, por su pacto de amor y de fidelidad. ¿Recuerden la promesa de Dios, niños? El Señor no olvidará a su pueblo. ¿Por qué? Porque por causa de su nombre. Porque le agradado al Señor, acepta a ti un pueblo para él mismo. Tú puedes oír estas palabras siendo hablados a ti y para ti hoy. Nota cómo el texto en 1 Samuel 31 dice, cuando dice ellos llevaron las buenas nuevas. ¿Quiénes eran? Los filisteos llevaban sus cabezas de Saúl y sus hijos a sus ídolos. Habían matado al rey, lo habían decapitado. Se nos recuerda esto de lo que Israel y David había hecho lo que David había hecho a Goliat. Nos muestra en el texto aquí de lo que Dios había hecho. Así que ellos regresaban por medio de cortar sus cabezas. Y Saúl estaba muy correcto en lo que había enseñado a sus soldados, en que en adoración ellos mostraban sus cuerpos y su armamento a los templos. La buena noticia era de que sus dioses habían vencido al Dios de Israel. Era un momento muy oscuro para Israel. Como las palabras fueron esparcidas, leemos lo que el texto dice, que el hombre valiente. ¿Por qué estos hombres tomaron un gran riesgo para dejar donde estaban y poder ir al territorio, aún los mismos templos de los filisteos, para traer los cuerpos de Saúl y de sus hijos? Esto nos vuelve a 1 Samuel capítulo 11. Si tú recuerdas, el pueblo de Dios había pedido un rey y el Señor les concedía a ellos por medio de ungir a Saúl. 1 Saúl capítulo 11, y los amenonitas y los demás pueblos que estaban delante del pueblo. Y los de ese pueblo habían tratado de querer hacer un pacto con los hombres, diciendo, bueno, tú nos has vencido, pero antes de que tú tomes posesión de nosotros, te pedimos de que tú nos des algún tiempo para encontrar un defensor. Y yo pido entonces, y algo raro, que puedan estar de acuerdo con esto. Bueno, te doy 7 años para que encuentres a tu defensor. Pero tú no puedes encontrar a alguien, tomaré posesión, si no tomaremos tus ojos. Y dice esto. Y trajeron desgracia a todo Israel. El punto no era solamente tomar los ojos, quitar los ojos, sino hacer a Israel una desgracia y a Dios una desgracia. Así que, y miraban, buscaban por un defensor y encontraron a Saúl. Y la buena cosa es que Saúl fue levantado para la... Y buscaban a un rey así con apariencia y en algo así decisivo. Y ellos vinieron con los deseos de la victoria. Y después de la victoria, esto es lo que Saúl decía. Hoy el Señor ha trabajado en la salvación para Israel. Y Saúl oficialmente había sido hecho rey. Y dice esto en el texto. Y ahí sacrificaban ofrenda de paz y todo Israel se regocijaba grandemente. Ellos le adoraban. Saúl fue a la iglesia y alababa al Señor y atribuía el éxito a Dios. Ven el contraste aquí de cómo él estaba viviendo entonces tan bien, teniendo la imagen, y venimos al final de su vida, vemos un contraste ahí. Los hombres reaccionarían ahí a esta acción y recordarían lo que Dios había hecho a Saúl y querían honrar al Señor por no permitir que traiga más desgracia. Los Romanos capítulo 12 dice esto: no seas vencido por la maldad, pero vence la maldad con el bien. No seas vencido por la maldad. No seas ansioso a las cosas que te suceden. Y en todas cosas da gracias a Dios. Vence la maldad con el bien. Mientras el pueblo de Israel estaba asustado, los hombres de Jebel habían vencido a la maldad con el bien. ¿Y cuáles son las buenas cosas para hacer? Podemos leer este versículo, podemos leer el texto. ¿Y qué se debería hacer? Mira, la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y el versículo que hemos pensado en 1 Samuel 12. Solo teme al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, lo que ha hecho para ti. Muchas de las cosas que están ahí. O de no ser vencido por la maldad. Comienza en la batalla de la mente. En vez de enfocarte en vivir en la maldad o en tus circunstancias, en todas las cosas que tú percibes a lo tuyo, de tus emociones, que te arruinan tu cuerpo y tus emociones y te alejan de Dios. En vez de vivir en estas cosas, recuerda a ti mismo Filipenses 4:8, que dice esto: que tú deberías meditar en estas cosas, que son cosas nobles y excelentes, dignas de alabanza. Y a la misma vez, tú comienzas a mover las cosas que son contrarias a ellas. Cosas que tú pones tu mente en cosas que son puras, tú renuevas las cosas impuras de tu mente. Cosas de que tú estás relacionadas o cosas que afectan tu vida. Lo encuentras en Colosenses 4:3, que dice esto: oye, presten atención. Pónganse la armadura de Dios como pueblo escogido. Miren cómo Dios habla de ti. Si tú estás en Cristo, miren cómo Dios habla de ti, como los elegidos de Dios. Pónganse un corazón, humildad, temor, paciencia, llevando cada uno. Y si uno tiene quejas sobre otro, como el Señor les ha perdonado también ustedes deben perdonar. Y sobre todas las cosas, pónganse el amor, lo que une todas las cosas en una vida perfecta. Y ven que la paz de Cristo reine en sus corazones, lo cual fueron llamados para un solo cuerpo, no como un individuo, sino el cuerpo de Cristo, y sean agradecidos. Y esto es algo que yo creo que nosotros debemos prestar atención cuando venimos a nuestra experiencia y a los temores en estas circunstancias, es que perdemos el agradecimiento delante de nuestro Señor. Somos tan rápidos a mirar estas circunstancias y tal vez ser envidiosos de estas cosas. Estamos perdiendo la gratitud de lo que Dios nos ha hecho, nombrando a su Hijo. Dejen que la palabra de Cristo more en ustedes grandemente, amonestándose cada uno en la sabiduría del Señor. Canta alabanzas. Es una práctica que tú haces en casa, tal vez que tú haces en adoración familiar o en la ducha. ¿Qué estás cantando? Canta alabanzas e himnos espirituales con agradecimiento en tu corazón hacia Dios. Y lo que hagas, en palabras o en hecho, hazlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, al Padre, a través de Él. Para los cristianos, la palabra del hombre de Dios era una buena obra del pueblo de Gilead, una palabra de riesgo. Había dignidad en el cuerpo humano que necesita ser honrado. Es un gran riesgo que estos hombres tomaron. Estos hombres del monte de Gilboa, que fueron a recobrar los cuerpos de Saúl y sus hijos, y habían recordado lo que Saúl había hecho, pero recordaban también lo que el Señor había hecho a través de Saúl. Como el cuerpo de Saúl fue destruido por los filisteos, los hombres de Gilboa no solamente recordaban el pacto de Dios, no solamente decían, como habían oído los nuevos reportes, oh, eso no es vergonzoso, o eso es muy malo. La teología de la mente moderna, hechos a la mente de Dios o a la imagen de Dios, muestra, entiende la dignidad, y sabían que por medio de recobrar el cuerpo de Saúl y sus hijos era algo de convicción, era costumbre para judíos y cristianos para enterrar a sus muertos. El énfasis era de que el entierro da buen testimonio sobre la esperanza de la resurrección. En Hebreos capítulo 11, 22 dice, José, por fe, dio instrucciones sobre sus huesos para ser enterrados. ¿Cuál es la parte de fe aquí? En la esperanza de la resurrección. No es decir que el poder de Dios sea limitado en la resurrección para aquellos que solamente han sido enterrados. No es el énfasis. Si tú tienes un amado que es cremado, por cualquier razón, que tenga circunstancia en la escritura, no estén animados en una forma de enfermedad que ha pasado en sus cuerpos, no están limitados al espíritu para ser resucitados, que han sido cremados. Pero el entierro es una oportunidad para dar testimonio, como el bautismo. Es una oportunidad para dar testimonio a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es lo mismo en el entierro. Así que por fe, y la parte de la fe y la esperanza de la resurrección, y los hombres de Gilead habían honrado los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y vinieron, los recogieron y los enterraron, y sabían, porque segunda de Samuel había tenido los huesos transferidos a otro lugar, no era una judía, no era una costumbre judía quemarlos, sino enterrarlos. La recuperación de sus cuerpos y el entierro y enterramiento de sus cuerpos es un testimonio de la resurrección. Y si vamos atrás y recordamos todos estos tres puntos, primero, la palabra del Señor es efectiva, no regresará vacía. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás instruyendo tu tiempo? Y conoce que la palabra del Señor puede alcanzarte y no regresará vacía. Segundo, tu pecado personal afecta a otros aun cuando piensas que lo que estamos haciendo en la quietud y en el silencio no afecta solamente a ti. Tu pecado va a alcanzarte y alcanzar a otros. Y aún también vemos que Dios conoce. Dios siempre está presente y siempre está mirando. Finalmente, no seas vencido con la maldad, sino vence la maldad con el bien. Y en el medio de esta adoración, Samuel carga a las personas por medio de decir: si tú temes al Señor, adórale y obedécele. Que estas palabras sean para ti. Si tú temes al Señor hoy, adóralo y alábale y obedécele. Y si no te rebelas contra los mandamientos del Señor, ambos tú y el Rey, quienes reinan sobre ti, te seguirán, seguirán a tu Dios. Y sobre todo, teme al Señor. Adórale con todo tu corazón y considera todas las cosas que ha hecho para ti. Y esto es un contraste de un hombre que hemos visto en 1 Samuel, capítulo 31. Y de nuevo, como mencioné en el comienzo, recordamos 1 Corintios 10, 12 al 13. Y estas cosas sucedieron a ellos como un ejemplo para ustedes. Y fueron escritas para nuestras instrucciones. Romanos capítulo 10. No son buenas morales o principios e instrucciones. Aquel que piense y aquel que quiere que está seguro, mire que no caiga. Mira la envidia y los pecados que están sobre ti. Porque mis propios hijos, como en la vida de las iglesias, llevo para mí mismo, y como niños que caminan y tratan de evitar estas palabras, oye la palabra del Señor y mire la instrucción del Señor y léelo claramente para que puedan oír a Dios. Ustedes confían porque la palabra de Dios es buena para ti, porque la palabra fue escrita para tu beneficio. Si tú confías y lo que te queda es obedecerle. Y es bueno obedecer al Señor. Nosotros también debemos venir al final, como Saúl, como un final resulte en sumisión que nos guíe a la muerte, aún pues el final de tu propia vida. Mira, tú vas a través de tu día y a través que vayas, a través de todo lo que tú haces o sabes, oye la palabra del Señor y obedece la palabra del Señor. Y esto es lo que muchos cristianos tienen en entender el Evangelio. Muchos creyentes, no es suficiente atender los domingos. Y vemos a Saúl que hizo eso. El final del día dio gloria. Y de todas las personas, él adoró. Pero cuando tú caminas, y cuando tú vas al trabajo, a las personas que tú conoces, y estas son llamadas muchas veces una vida verdadera. Un teólogo describía esto, que este no es el mundo de Cristo. Que todo lo que tú hagas, toda la cosa que tú eres, con lo que tú interactúes, le pertenece al Señor. Y debe ser apuntado a la palabra del Señor y a Cristo. Martín Lutero podría decir que si tú miras a la leche, mires a la blancura de la leche y mires su pureza y la palabra pura de Dios dada para mí, cuando tú la bebes, debes beberla sabiendo que es como la palabra de Dios para mí. ¿Tienes el mismo pensamiento tú a través del día? Mira por aquello a través del día que tú pasas, día a día. Toma el mensaje de oír la palabra de Dios y confía en la palabra de Dios y obedece a Jesús en las áreas de tus vidas. Colosenses capítulo 1, 16 y 17 dice: todas las cosas fueron creadas a través de Él y para Él. Y Él es de todas las cosas, y en Él todas las cosas se sostienen juntas. Esta primera de Samuel y la serie deben reforzar la idea bíblica de vivir tu vida delante de Dios. Y regresa a la carga de Samuel que dice: teme al Señor y sírvele temerosamente con todo tu corazón, considerando las cosas grandes que Él ha hecho. Y mientras venimos a esta mesa, este es nuestro tiempo para tomar una meditación en tus vidas. ¿Cómo estamos haciendo? Hay pecados secretos que necesitan ser confesados. Hay ira y odio o envidia entre nosotros que necesita ser confesado, necesita ser puesto correctamente. Cuando venimos a esta mesa, necesitamos ser muy cuidadosos con quiénes somos. Porque tomando esto inapropiadamente, puedo guiarnos a una forma de juicio. Así que ahora, mientras venimos juntos, vamos a venir juntos en agradecimiento en lo que el Señor ha hecho para nosotros. Y todas las cosas que sean simbólicas sean hechas para nuestro bien. Oraré. Y mientras el pastor John nos guía a la comunión, deja que esta vida de Saúl venga delante de ti, delante del Señor. Padre Celestial, tú eres bueno, tú eres sabio y tierno, y tú nos has dado esta palabra. Y tú nos recuerdas de tu fidelidad, tu pacto hacia nosotros. Y que miremos a tu vida en arrepentimiento y doblar rodillas delante de ti, un Dios santo. Señor, ayúdanos en esto, porque no es nuestra forma natural para hacer. Necesitamos tu espíritu que nos fuerce. Necesitamos tu ayuda, tu guía. Y Señor, mientras venimos juntos ahora a esta mesa, que vengamos apropiadamente delante de ti, un Dios santo. Y que esto signifique que necesitamos estar en una relación buena los unos con los otros. Señor, guíanos. No permitas que nosotros escondamos algo delante de ti. Tú nos conoces. Así que te confiamos con esto y oramos todo esto en el nombre santo, en el nombre de Jesús. Amén.